Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Mil gracias por estar en sintonía con nuestra revista de noticias y comentarios que hacemos llegar a sus hogares gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Gracias a todos, un abrazo sincero, un saludo afectuoso para todos ustedes de parte de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Listo ya, sí señor, para presentarles a ustedes la puesta al día de toda la actualidad. El énfasis, como siempre, en las noticias de Cuba, la actualidad cubana, lo que ocurre en la isla y lo que ocurre fuera con relación a la isla. No importa dónde se dé la noticia, nosotros se la tenemos aquí para ustedes. Y también, respecto a Cuba, un servicio especial, que son las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, que nos reportan directamente desde territorio cubano en nuestro segmento Voces de Cuba. También nos pondremos al día en lo que tiene que ver con el escenario internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. Jorge Trilla ya ha compilado ahí lo más importante del mundo de los deportes para presentarlo también a ustedes. Y al final estaremos compartiendo con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Ya vamos hacia eso y vamos siempre con la ilusión, con el deseo de que esto los ayude a ustedes a estar bien informados. Y también con el ruego cotidiano de que nos ayuden a divulgarlo, a que se multipliquen los oyentes, porque lo que andamos buscando es que cada vez sean más los cubanos que tienen acceso a información libre, que pueden escuchar opiniones libres también y formarse sus propios criterios, que así se comienza a ser libre. Vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es lunes 29 de julio de 2019, amigos, y estos son los titulares de las noticias más importantes en la presente jornada. Una onda tropical con muchas lluvias amenaza las Antillas Mayores, entre ellas a Cuba, así como al estado de la Florida. Sepultado en La Habana el cardenal Jaime Ortega Alamino. Los precios topados entrarán en vigor en La Habana a partir de este primero de agosto. El gobierno de Estados Unidos anuncia sanciones contra funcionarios de las misiones médicas de la dictadura y sus familiares. Mientras las autoridades castristas festejan la fecha del 26 de julio, los vecinos del edificio Aurora, en Centro Habana, derrumbado el día antes, continúan sin respuesta para sus necesidades. Un choque entre un camión de pasajeros y un caballo deja 18 heridos en Placeta Villa Clara. En nuestra sección Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a Osneris Carmenate, quien reporta desde Ciego de Ávila malestar de la población debido a los altos precios en los mercados. En Mirada al Mundo, nuestro balcón hacia la actualidad internacional, la Voz de América está reportando que sectores de la sociedad venezolana rechazan que el régimen de Nicolás Maduro organice el foro de Sao Paulo en medio de la actual crisis económica y social. La agencia de prensa francesa, Estados Unidos y Guatemala firmaron un acuerdo migratorio que se describió como un convenio de tercer país seguro. Euronews, decenas de detenidos en Hong Kong después de fuertes enfrentamientos entre fuerzas antidisturbios y manifestantes contra la violencia policial. La agencia de prensa francesa, la policía rusa, arrestó en Moscú a más de 1,000 manifestantes que exigían elecciones libres y justas. Y ahora yendo hacia el mundo de los deportes, con las notas que Jorge Trilla nos estará ampliando en el curso del programa, tenemos en el fútbol preocupación en la afición del Real Madrid por la mala actuación del equipo en la pretemporada. Más cerca por acá, por las grandes ligas del béisbol, los Yankees evitan la barrida en una serie de 4 juegos ante los Medias Rojas. Los detalles de estas informaciones, amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya, amigos, la ampliación de las principales noticias de hoy. Vamos a recordarles a todos que los servicios meteorológicos, tanto de Cuba como Estados Unidos, han lanzado sus advertencias acerca de una onda tropical en el Caribe que, de acuerdo con una de las proyectadas trayectorias que pudiera tomar, es casi seguro que afectaría a las Antillas Mayores, entre ellas Cuba, así como al estado de la Florida. Por lo tanto, antes de comenzar a darles a ustedes otro tipo de información, les recomendamos enfáticamente que estén al tanto de esta situación, ya que el fenómeno atmosférico dicen que trae mucha lluvia y ya sabemos lo que eso puede representar en cuanto a males y derrumbes, especialmente en Cuba. Y ahora, en otra noticia importante, es esta que viene desde La Habana a través de Diario de Cuba, y dice que los cubanos despidieron este domingo al cardenal Jaime Ortega Lamino después de la misa de exequias que cerró el funeral celebrado en la Catedral de La Habana, al que asistieron fieles, obispos, religiosos, sacerdotes, así como representantes de la dictadura castrista. La seguridad del Estado, sin embargo, impidió a algunos actores de la sociedad civil independiente llegar a las honras fúnebres, así como desplegó dispositivos de vigilancia sobre activistas y periodistas independientes. El cadáver del cardenal y arzobispo emérito de La Habana, vestido con la casulla roja, que es el color que se usa en las ceremonias funerarias del Papa y de los cardenales, así como con el anillo, la mitra y el báculo que lo identifican, estuvo tendido en su parroquia desde el viernes, el día que murió, hasta este domingo. Centenares de fieles acudieron a darle el último adiós al cardenal Ortega, una figura clave y controvertida en las relaciones entre el régimen castrista y la Iglesia Católica en el último medio siglo. Ortega falleció a los 82 años de edad tras haber estado tiempo aquejado por un cáncer de páncreas. El arzobispo de La Habana, Monseñor Juan de la Caridad García, ofició la última misa de requiem, que fue concelebrada por el cardenal Sean O'Malley, arzobispo de Boston. El mensaje de condolencia del Papa Francisco, en el cual ofreció su sufragio por el eterno descanso del difunto, que sirvió a la Iglesia, dice el Papa, y a sus hermanos en los diferentes encargos que la Providencia le confió, fue leído por el encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica de Cuba, Monseñor Jean-François Simonard. En representación del régimen estuvieron el primer vicepresidente Salvador Valdés, el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular Esteban Lasso, así como el vicepresidente Roberto Morales, entre otras autoridades. Asistimos a la misa exequial y al funeral del cardenal Jaime Ortega, quien sirvió con igual devoción y consagración a la Iglesia y a la patria, escribió en Twitter nada menos que Homero Acosta Álvarez, secretario del Consejo de Estado. Por su parte, el líder católico laico contestatario, Dagoberto Valdés, había denunciado las amenazas directas de la policía política para que no acudiera a las honras fúnebres del arzobispo emérito de La Habana. Por otra parte, el artista Luis Manuel Otero Alcántara y la reportera independiente Ileana Hernández denunciaron en sus redes sociales operativos policiales alrededor de sus viviendas para impedirles salir. Igualmente, la periodista independiente Luz Escobar recibió la visita de agentes de la seguridad del Estado para prohibirle su asistencia al entierro. Tras la ceremonia de exequias, los restos mortales del cardenal Ortega fueron depositados en el Panteón de los Obispos en la necrópolis de Colón, en La Habana. En otro orden de noticias, amigos, tenemos por acá, esta viene a través de cubanet.org, y dice que tal como se podía prever tras la subida salarial al sector presupuestado, las autoridades de la dictadura procedieron a topar los precios de algunos productos que se comercializan en negocios privados, según informó el diario provincial Tribuna de La Habana. La normativa emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios ya ha sido aplicada por otras administraciones provinciales y entrará en vigor en la capital el próximo 1 de agosto. En este sentido, los productos topados serán aquellos que resulten de alta demanda para la población. Las autoridades también advirtieron que el resto de los productos que se comercializan en los negocios de trabajadores por cuenta propia deben mantener los precios actuales sin incrementos. Esto, que algunos ven como una medida necesaria debido a la tendencia a subir los precios, se ve al mismo tiempo por otros sectores como una nueva medida para restringir el crecimiento del sector privado en la vida comercial cubana. Vamos ahora, amigos, a una pequeña pausa. Jorge Trilla ya está listo para ponernos al día en cuanto al fascinante mundo de los deportes. Más adelante tendremos por acá otras informaciones para ustedes.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Real Madrid volvió de una gira de pretemporada por Norteamérica desastrosa, con 12 goles en contra en 3 partidos, 4 lesionados y una humillante derrota. El equipo merengue cerró su desafortunada participación en la Copa Internacional de Campeones frente al Atlético de Madrid, perdiendo 7-3, y no pudo ganar un solo encuentro en tiempo reglamentario, pues cayeron primero 3-1 ante el Bayern Múnich y luego lograron un angustioso empate 2-2 con el Arsenal para ganar gracias a la tanda de penales. Así el Real Madrid vuelve a casa sin resolver sus problemas y con otros nuevos a la cuenta. Con Luka Jovic lesionado ante el Atlético, ya son 4 los jugadores de baja. Marco Asensio, que estará al menos 7 meses fuera, y 2 que no estarán listos para el inicio de campaña, que son Brahim Díaz y Ferlán Mendy. Tampoco el Madrid ha podido resolver su exceso de jugadores, y luego de la salida de Dani Ceballos, cedido al Arsenal, aún necesita desprenderse de 5 jugadores más, incluyendo a Gareth Bale, que no concluyó un acuerdo con el Jiangsu Suning de China. Por si fuera poco amigos, Eden Hazard, el fichaje estrella de este año, ha empezado a generar críticas por su pobre forma física y su bajón de juego. «No me preocupa, pero me duele», señaló Zinedine Zidane tras la humillante derrota ante el Atlético. Pero al resto de los aficionados al Real Madrid sí les preocupa, y mucho. Y ya incluso se empieza a mirar con recelo al técnico francés, pues ni con Eden Hazard ha logrado mejorar las malas actuaciones que mantiene el equipo desde la pésima pasada campaña. Y nos vamos al béisbol. Didi Gregorius y Austin Romain conectaron cuadrangulares de 2 carreras ante Chris Sale, y el abridor dominicano Domingo Germán ponchó a 9 para que los Yankees ganaran el domingo 9-6 y evitaran una barrida en la serie de 4 juegos ante los Medias Rojas de Boston. Germán, que va con 13 ganados y 2 perdidos, mantuvo sin hits a sus poderosos rivales hasta el cuarto inning y terminó permitiendo 3 carreras con solo 4 hits en 5 innings y un tercio. El derecho de 26 años, convertido en el as de su equipo, ha ganado 4 decisiones en fila y 10 de sus últimas 11. Los Medias Rojas habían vapuleado a los Yankees, ganándoles 19-3, 10-5 y 9-5 en los 3 primeros juegos. Pero ayer, con la derrota, cayeron a 9 partidos de distancia de los de New York. Chris Sale cargó con la derrota al permitir 6 carreras y 5 hits, entre ellos 2 jonrones, en 5 entradas y un tercio, para su 10ª derrota con 5 victorias. Y aquí les tengo otros resultados de la jornada del domingo en las Grandes Ligas. En la Liga Americana, Marineros 3, Tigres 2, Atléticos 6, Rangers 5, Angelinos 5, Orioles 4, Reales 9, Indios 6, Mellizos 11, Medias Blancas 1 y Rays 10, Azulejos 9. Vamos a la Liga Nacional. Los Marlins vencieron a Cascabeles 5-1. Cachorros a Cerveceros 11-4, Mets a los Piratas 8-7, Nacionales a Dodgers 11-4, Rojos derrotaron a los Rockies 3-2, Phillies a los Bravos 9-4 y Gigantes a los Padres 7-6. En un partido de Interligas, Astros vencieron a Cardenales 6-2. Y ya nos despedimos amigos, queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Y aquí estamos de vuelta, amigos, con más noticias para ustedes. DiarioDeCuba.com está reportando que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció este viernes restricciones de visado para algunos funcionarios castristas involucrados en la explotación y coerción de los cubanos que participan en las misiones médicas del gobierno en el exterior. El gobierno de Cuba debe cesar el uso de este programa para obtener dinero a espaldas de sus ciudadanos, escribió Pompeo en Twitter al anunciar escuetamente la medida. En un breve comunicado hecho público por el Departamento de Estado este viernes, que no precisa los detalles de la medida ni a quiénes afectará, el gobierno de Estados Unidos aseguró que el régimen castrista se dedica a explotar y se aprovecha del trabajo forzoso, ganando dinero de los ciudadanos cubanos que participan en el programa de misiones médicas en el extranjero. El comunicado señaló que las restricciones de visa se aplicarán a ciertos funcionarios cubanos y a otras personas responsables de estas prácticas. También agregó la nota que las sanciones podrían incluir a familiares inmediatos de estos individuos.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
Es demasiada injusticia para el ciudadano cubano que, acorde a los salarios de vengado, sigan en aumento los altos precios establecidos en los mercados, tanto estatal como particular. Para el ciudadano cubano, con un salario promedio de 300 y 400 pesos en moneda nacional al mes, es abusivo que una libra de jurel se cotice por un valor de 20 pesos en moneda nacional la libra, monto que sobrepasa lo recibido por una jornada de trabajo de 8 horas. Según muchos pobladores, comentan en tono desfavorable al sistema que no pueden adquirir el mínimo necesario para abastecer a su familia y, sin embargo, existen funcionarios en este país que especulan con la miseria de la gente. Los ciudadanos en muchos casos se preguntan que si ellos pusieron esos precios, ¿en qué o quiénes estaban pensando? Por ejemplo, el lomo ahumado vale a 45 pesos la libra en moneda nacional. La libra de bistec de cerdo a 50 pesos la libra en moneda nacional. Una salchicha a 6 pesos moneda nacional. Los huevos, cuando hay, es a 1.10 la unidad. Tales precios, ¿para quiénes son? Esto no permite a la mayoría del pueblo con bajos ingresos satisfacer sus necesidades básicas. Esperemos que el pueblo acabe de tomar conciencia y todos a una acabemos con este flagelo. Fue un reporte para Radio República desde Campatúa y Majagua, Ciudad de Ávila, por Osneri Carmenate Carballo, activista del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo prometido es deuda. Ahora con ustedes la actualidad internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. Varios sectores de la oposición venezolana rechazaron la celebración en Caracas de la 25ª edición del Foro de Sao Paulo, en el que participan grupos y movimientos de izquierda, entre ellos dos líderes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Miembros del movimiento estudiantil cuestionaron que el gobierno en disputa destine más de 200 millones de dólares para este evento, en medio de una crisis sin precedentes y especialmente a pocas horas de que se registrara una nueva falla en el sistema eléctrico que generó estragos en el país. Lustay Franco, dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, aseguró que los temas que van a discutir en el foro son contradictorios.
¿Cuál va a ser la mesa que va a discutir la tasa migratoria venezolana, que es inédita en la humanidad? ¿Quién va a hablar del desplazamiento del pueblo venezolano en la frontera? ¿Los invitados especiales de la FARC en el foro de Sao Paulo? ¡No sean ustedes cómplices más de este hecho!
Por su parte, ciudadanos consultados por La Voz de América también rechazaron que se destinen fondos del Estado para albergar eventos como el Foro de Sao Paulo y no para atender las necesidades de los venezolanos. Alfredo Rondón pidió soluciones para el país.
Sí, porque ya estamos cansados, nos están matando de hambre. Esa es mi expresión que yo siento como venezolano. Mis hijos se fueron en la diáspora. No tengo la familia aquí en Venezuela. Estoy pasando trabajo.
En tanto, miembros del gobierno en disputa, como la constituyente Tania Díaz, defendieron el evento cuyos integrantes reconocen a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela e insistió en que se pretende debatir una agenda común de lucha de las izquierdas para avanzar en la toma del poder. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Guatemala y Estados Unidos firmaron el viernes un acuerdo migratorio que la Casa Blanca describió como un tercer país seguro. El acuerdo se firmó en el despacho Oval con el ministro del Interior de Guatemala, Enrique Degenhardt. Bajo el nuevo convenio, las personas que quieran pedir asilo en Estados Unidos y que pasen por Guatemala deberán hacer su solicitud ahí.
Hemos trabajado por mucho tiempo con Guatemala y ahora podemos hacerlo de la forma correcta. Va a ser increíble para ellos e increíble para Estados Unidos. Este acuerdo histórico pondrá a los coyotes y los traficantes fuera del negocio. Esas son malas personas, son muy muy malas, enfermas, trastornadas personas que hacen mucho dinero de las miserias de otra gente. Va a brindar seguridad para legitimar a los buscadores de asilo y detener el fraude de asilo y abuso al sistema.
Trump amenazó esta semana a Guatemala con grabar sus exportaciones y las remesas familiares, al considerar que había roto la promesa de convertirse en tercer país seguro. Según un comunicado del gobierno del país centroamericano, el acuerdo establece un convenio para que los guatemaltecos puedan trabajar en Estados Unidos en el sector agrícola. Después podría ampliarse al de la construcción y a los servicios. El Departamento de Seguridad de Estados Unidos advirtió que los migrantes deben presentar una solicitud de protección en Guatemala y que si llegan a territorio estadounidense sin haberlo hecho, serán devueltos al país centroamericano. La Corte de Constitucionalidad guatemalteca había advertido que cualquier acuerdo para convertirse en un tercer país seguro debía ser aprobado primero por el Congreso. Más de 1,000 personas fueron detenidas el sábado en Moscú durante una manifestación de la oposición para reclamar elecciones libres. La policía informó que arrestó a 1,074 personas. Las fuerzas de seguridad realizaron detenciones masivas a los participantes que llegaban a la principal arteria de la capital rusa. La concentración no fue autorizada por el ayuntamiento de Moscú. En días pasados hubo una manifestación sin precedente. La oposición denuncia el rechazo de las candidaturas independientes a las elecciones del 8 de septiembre. No estoy muy contenta con los arrestos. Creo que se están violando los derechos democráticos y las libertades de los habitantes de Moscú. El mitin es pacífico. Estamos sin armas. Nuestras demandas están plenamente justificadas. La inscripción de unos 60 candidatos a las elecciones del Parlamento de Moscú fue rechazada, oficialmente a causa de errores en la recogida de firmas de apoyo que necesitaban para presentarse. Los candidatos independientes excluidos denunciaron irregularidades amañadas y acusaron al alcalde leal al poder, Sergei Sobyanin, de querer asfixiar a la oposición. Varios opositores habían sido detenidos el sábado por la mañana. Los domicilios y las oficinas de varios candidatos excluidos fueron registrados con antelación. Y el miércoles el principal opositor al Kremlin, Alexei Navalny, fue condenado a 30 días de prisión por violación a las reglas de las manifestaciones.
Fin de semana tras fin de semana, los choques en el distrito financiero de Hong Kong entre manifestantes y fuerzas del orden se vuelven más duros y violentos. Este domingo una marcha no autorizada acabó con medio centenar de detenidos. La policía antidisturbios cargó contra los manifestantes y disparó gases lacrimógenos. La razón argüida, la presencia de radicales que les lanzaron todo tipo de objetos. Hubo varios heridos, la cifra no se ha dado a conocer. Este clima de violencia empieza a sembrar dudas entre los líderes de las marchas que han movilizado desde principios de junio a cientos de miles de hongkoneses. Estoy muy preocupado porque si convoco hoy una marcha, algunas personas podrían resultar heridas, en particular ancianos. Así que estoy reflexionando al respecto. Pero si hay personas que sin ser convocadas deciden defender su derecho a protestar, a marchar, contarán con mi apoyo. La marcha de este domingo pretendía precisamente denunciar la violencia policial contra un movimiento popular que busca defender las libertades y la autonomía de Hong Kong frente a la creciente presión china.
Una mirada al mundo.
Radio República es la voz del directorio democrático cubano. Porque la libertad será nuestra.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Pasó el 26 de julio debatiéndose entre el aburrimiento y la indiferencia, sin que en ninguna de las muchas celebraciones, por lo que no es de celebrar, sino de maldecir, si arrojara luz alguna sobre cuándo habrá soluciones razonables y ciertas para los muchos males que aquejan al país. Muchos discursos a lo largo de la isla, todos de tono épico y desafiante. Muchas loas a Fidel Castro, el principal culpable de las desgracias que se ceban en el pueblo cubano. Muchas visiones grandiosas de un futuro que no se ve llegar. En fin de cuentas, mucha, demasiada e intolerable repetición del mismo teque que estamos escuchando cada año desde hace 60 años. ¿Puede alguien tomar en serio esos discursos llenos de excusas para todos los consuetudinarios fracasos en la alimentación, en la atención médica, en el flujo del agua, en la vivienda, en el transporte, en la educación? Para tras esa letanía de miserias, decir muy campanudamente, somos la continuidad. ¿Cómo sonarían las palabras de Miguel Díaz-Canel y las de todos los demás que discursearon en esa fecha, en los oídos de los vecinos del edificio Aurora de Centro Habana, edificio que se derrumbó el día anterior y a cuyas ruinas acudieron funcionarios del gobierno municipal para decirle fríamente, no hay casas para ustedes? ¿Cómo sonaría toda esa retórica hueca en las mazmorras del presidio político? ¿Cómo sonaría tanta zarandaja en los oídos de los que recuerdan que por el sanguinario ataque al cuartel Moncada y a pesar de los muchos muertos que allí hubo, Fidel Castro cumplió menos de 2 años de prisión, mientras que hoy los años de encierro se acumulan sobre las espaldas de los valientes que se han atrevido a enfrentarse a la dictadura a pesar de que lo han hecho sin violencia alguna? Pasó el 26 de julio, caray. Pero todos sabemos que lo que Cuba necesita es que pasen ya todas las funestas consecuencias de aquel trágico episodio. Que pase ya la parálisis del civismo que los cultores de esa fecha han sembrado en los corazones cubanos. Que despertemos los cubanos y fabriquemos nuestra alborada, caray. Y así termina por el día de hoy, amigos, la presente edición de Recuento Informativo. Gracias. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan. Y no olviden que mañana, Dios mediante, estaremos esperándolos aquí, en la misma frecuencia y a la hora de costumbre, para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.